Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sé que lo estás deseando. Enseguida te cuento lo último sobre el debate de presupuestos en el Congreso. También hablamos de las novedades acerca del tiroteo en Villamayor de Calatrava, en Ciudad Real. Una escena de estas de película de la América Profunda que ha ocurrido aquí al lado. Bueno, antes me quiero detener en la historia de Juana Canal. Sí, desaparecida en Madrid hace 19 años. Bueno, pues hoy la policía ha detenido a quien fue su pareja. Era febrero de 2003. Ojo, hace casi 20 años, ¿eh? Uno de los dos hijos de Juana llegó a la casa después de pasar la noche fuera. Al abrir la puerta se encontró con una nota redactada por la pareja de su madre, el ahora detenido. En el papel se podía leer que habían discutido, que tras ingerir muchas pastillas ella había decidido marcharse. De hecho, en la nota se podía leer: he salido a buscarla, pero no la he encontrado. Imagínate el momento, imagínate al hijo. Su pareja por entonces llegó a denunciar en comisaría que habían discutido, que ella le había pegado. En ese mismo momento, él se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición. Desde ese día, se le perdió el rastro. Sus familiares pusieron una denuncia, llenaron las calles con fotos, con descripciones de Juana Canal. Aquella mujer por entonces tenía 38 años. Se abrió una investigación, claro, al principio se trató como un posible caso de violencia machista, aunque más tarde se investigó como una desaparición voluntaria. A la familia siempre le pareció que Jesús, el hoy detenido, estaba poco colaborador con la policía. Pasaron años y años, 16 concretamente, cuando un senderista que atravesaba una zona boscosa en Ávila, de repente se encontró con algo que le llamó la atención. Se topó con unos huesos extraños, por lo que inmediatamente llamó a la policía. No se supo nada hasta que 2 años después la familia recibió una llamada de la asociación SOS Desaparecidos. En esa llamada les comunicaron que eso que se había encontrado el senderista eran los huesos óseos de Juana Canal. Sí, su madre. Era un fémur y el cráneo de una mujer. Hace unos días, casi 3 años después, en esa misma zona, en el paraje de la provincia de Ávila que te decía, también se encontraron un fémur y un hueso de cadera. Estos, eso sí, todavía no han sido analizados y no se sabe si corresponden a la desaparecida, pero ya es casualidad. Actualmente la investigación continúa y, como decía, hoy hemos sabido la detención de la expareja de Juana. Hace un rato ha finalizado el registro de su finca en Ávila, muy cercana a donde se encontraron los restos óseos. Hasta allí ha sido conducido el detenido para intentar reconstruir los hechos y aclarar lo sucedido. Pues eso, ojalá se aclare, porque no me quiero imaginar lo que han pasado todos estos años esos dos hijos de Juana, el resto de la familia, el sufrimiento, el dolor de por vida, la incertidumbre de saber lo que pasó. Tertulia, enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vaya día raro de sucesos, cuando menos sorprendentes. José María Olmo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Desde el punto de vista periodístico, joder, Carmelo, la de sucesos que has contado tú, macho, joder, que he tenido yo por la tarde en la SER años y años atrás,
sí,
¿verdad?
Sí, que sí. El suceso que siempre tiene, hay que decirlo, el suceso, por duro que sea a veces contarlo, pero tiene público.
Tiene, no, perdóname. Los sucesos nos interesan a todos. Lo que tienes que hacerlo es de manera correcta, sí, periodística, ética, pero sí, los sucesos los estudiábamos en la facultad.
Sí.
Son interesantes siempre, sí, la cercanía, la proximidad, por un montón de elementos, ¿no?
Tienen que tener un entrenamiento, sí, perdona, exquisito.
No, por supuesto. La ética se demuestra en estos temas, ¿eh?
Yo creo que eso es la base. O sea, intentar apartar el morbo. Y hacer una descripción, bueno, pues lo más objetiva, periodística y profesional posible. Pero es absolutamente cierto, Además, aquí hubo un periódico durante décadas que, vamos, tenía un éxito enorme, que era El Caso, y solo hablaba de sucesos.
Hoy en día en la prensa digital es muy fácil medir en tiempo real qué noticias son las que más se leen, ¿no? Iguales son las que suscitan, claro, menos interés.
¿Y qué te sale?
Pues hace muchos años, cuando los periódicos solamente se publicaban en papel, era difícil medir exactamente el interés de la población por las noticias, ¿no? Pero hoy en día se sabe
Los pinchazos que tiene
en tiempo real, que por ejemplo, pues difícilmente la gente está hablando en el metro de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y que sin embargo, es verdad, como dice Carmelo, las noticias que tienen que ver con los sucesos suscitan un gran interés. A mí la verdad que es un área que profesionalmente hablando nunca me ha atraído, ¿no? Yo creo que hay grandes periodistas de sucesos en este país. Me parece que es un campo muy difícil, y se te hace especialmente complicado ese campo cuando tienes hijos, porque empiezas a ver las cosas que ocurren de otra manera. Y la verdad que es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Prefiero hablar de delincuencia económica, prefiero hablar de lo que ocurre en Cataluña. Y
a lo mejor la palabra no era suceso, la palabra más era asuntos de interior o de policía y seguridad, que sí que tocas ahí.
Claro, esos temas quizá, pues a lo mejor no me tocan tanto la fibra sensible, pero los asuntos que tienen que ver con sucesos es que cuesta mucho trabajo no empatizar con la gente que está envuelta en ellos, con la gente que pierde un padre, que pierde un hijo, que pierde un abuelo. Y creo que hay que estar hecho de una fibra especial, de la que yo no estoy hecho, para poder contarlo con la serenidad y con la seriedad con la que vosotros habláis. Porque es fácil caer en lo amarillo.
Efectivamente, requiere un tratamiento exquisito, como decía, y en la radio más, porque la radio es muy próxima. Y la radio, el suceso, bueno, lo cuentas prácticamente en tiempo poco menos que real, es lo más rápido que hay, y por tanto tienes que tener un cuidado enorme para no meter la pata, para no deslizarte por territorios que no en los que tengas que recular, que eso es absolutamente espantoso profesionalmente. Pero desde luego lo que está claro es que primero tienes la obligación de contarlo, esto empezando por ahí, porque para eso trabajas en esta profesión, por duro que te resulte. A veces es muy duro, a veces es duro hablar con testigos que te lloran, que te hacen emocionarte a ti cuando les entrevistas, cuando les preguntas y cuando te expresan su sufrimiento, o cuando te expresan, bueno, que han perdido a alguien muy cercano, y o la desesperación de unos familiares cuando ha desaparecido alguien, o cuando han visto que uno de sus familiares pues ha resultado muerto o atrozmente tratado en un determinado suceso. Pero eso es lo que nos toca. Y en la radio te tienes que poner una especie, bueno, ahora Ángel te puede dar conferencias sobre eso, pero te tienes que poner una especie de impermeable para no incurrir pues en la emotividad o en el amarillismo a veces.
La emotividad puedes incluir, el amarillismo no.
Claro, no, pero tienes que aguantar tu emotividad también, de alguna manera, para no perder, para hacer un tratamiento... Bueno,
objetivo
y frío, porque bueno, cuando hay un suceso, y sobre todo cuando hay todavía muchas dudas sobre las distintas facetas de un suceso, pues te puedes meter en unos berenjenales que
yo
son
recuerdo,
verdaderamente indeseables.
Una de las grandes meteduras de pata de mi, que no quede petulante, de mi carrera, de mi trabajo, del tiempo, fue en ABC. Una portada que decidí, las portadas son potestad del director con el consejo y demás, y dije, detienen a un tío en Canarias. Y lo detienen la Guardia Civil por un suceso atroz, la fotografía que llega era cojonante, el tío bajando por las escaleras, la mirada hacia la cámara era terrible, la Guardia Civil, las fuentes, decían, este tío le hemos cogido, el asesino, tal. La mirada del asesino era tremenda. Esto era un viernes por la tarde. La portada del periódico del sábado. El sábado por la tarde, las propias fuentes informan que no era él. Que tenía una mirada terrible, pero que no era el asesino.
Te digo una cosa, Ángel.
Me lo comí con patatas.
Me acuerdo de aquello.
Me la comí con patatas.
Me acuerdo de aquello.
Y por supuesto hice esa misma tarde un videoblog sacando la pata.
Lógicamente. Pero, bueno, es así.
Bueno, es que yo creo que la gente que no conoce cómo funciona el periodismo... tiene, no sé si mitificada o se piensa que los periodistas tenemos una bola de cristal para hacer nuestro trabajo. Trabajamos con un material extremadamente sensible, lo tenemos que hacer.
Y con una trepidación atroz.
Exacto, en tiempo récord. Sí, sí, sí. En tiempo récord, tienen que tomarse las decisiones y no siempre, o mejor dicho, es que no existe la certeza absoluta, ¿no? Incluso cuando alguien te manda o te aporta un sumario o una documentación, siempre te queda la pequeña duda de si habrá habido algún tipo de manipulación en ese documento, en ese papel. Puedes hacer muchas llamadas, pero ese porcentaje de dudas siempre existe. Y evidentemente es una responsabilidad que tenemos los que nos dedicamos a esto. Cuanto más delicada es esa información, evidentemente mayor es el riesgo de equivocarte y más mayor es el temor que uno tiene, ¿no? Pero yo creo que en el tema de los sucesos, lo que ocurre es que es verdad que al suscitar tanto interés se abona mucho el campo para que el periodista vaya más allá de lo que debe. Y claro, en torno a un suceso se pueden aportar muchas informaciones, algunas serán relevantes y otras no. Algunas pueden caer en el amarillismo. Pero, por desgracia, el problema que yo creo que ocurre en torno a los sucesos es que hay un gran interés. O sea, la gente al final devora los sucesos y cuanto más morbosos son, más los lee. Es decir, que no solo es culpa de los periodistas, es que la población en general también demanda mucho ese tipo de noticias.
Por descarnar un poco el tema del que estamos hablando, descarnar profesionalmente, en la radio, que como digo es el medio más inmediato donde tomas decisiones, decisiones inmediatas, o sea, donde tienes que informar, según te llega la información, pues tienes el deber de intentar pasarla antes que nadie, porque esa es tu obligación, tú tienes una competencia, tú tienes que intentar dar ser el primero en dar la novedad, la exclusiva, el scoop, lo como lo quieras llamar. Y claro, la presión es importante, ¿eh? Y todo eso tiene que fluir en tu cabeza, tiene que estructurarse en tu cabeza, intentando tener una cierta dosis de prudencia para no deslizarte por terrenos muy peligrosos.
Es que tu fiabilidad está en juego.
Claro,
te juegas tu nombre.
Te juegas tanto.
Claro, es así. Hablando de sucesos, tu propuesta, Olmo. Tres personas han muerto esta mañana en un tiroteo. Hay un par de heridos graves en la provincia de Ciudad Real. A mí me recordaba las escenas y cómo ha tenido que ser estos sucesos terribles de las películas más atroces del Estados Unidos profundo. Ha sido en la comarca de Calatrava una discusión entre un padre y un hijo, Nekane.
Las víctimas de ese tiroteo son un policía local, un vecino que ha intentado mediar en esa pelea entre padre e hijo y también el autor de los disparos que ha tenido que ser abatido por la Guardia Civil. Estos hechos abren de nuevo el debate sobre la tenencia de armas en España. ¿Qué detalles conocemos de la investigación, Juan Baño?
José Luis, el vecino de la parcela inmediata, ha sido alcanzado por un disparo mortal de Alfonso, 52 años, instante después de que el padre del agresor, ya golpeado por su hijo, le pidiera que avisara a la policía. Ya sobre el terreno, los agentes han abierto fuego de cobertura para acceder al lugar donde estaba el agricultor por si continuaba con vida. El agresor respondió con precisión y alcanzó a dos policías locales, uno mortalmente en la cabeza, el otro herido en la cadera. Se decidió intervenir. Han sido agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real, que, por suerte, intervenían en otra operación en una localidad próxima en ese momento. El asesino ha utilizado un rifle Remington del calibre 30-06 con mirilla telescópica. La tenía registrada su padre junto a una escopeta de caza. A la Guardia Civil no le constan antecedentes ni enfermedad mental diagnosticada por ahora. El alcalde de Villamayor, de Calatrava, es Juan Antonio Calleja, aquí en COPE.
Sí, es cierto que el tirador tenía algún tipo de discapacidad porque tuvo que tener algún accidente y tenía una cicatriz bastante ostentosa en el cráneo. Y en el trato con él pues se notaba que tenía algún tipo de discapacidad, pero era gente de orden, gente normal.
Y todo comenzó a raíz de una discusión por un asunto menor con su padre de 81 años.
¿Cómo están las cabezas, eh?
Joder.
A ver, en España, por suerte, hay una enorme restricción en el acceso a las armas. Y las armas que se pueden comprar pues son siempre con licencia y son de caza.
Sí, en el campo, eso ya muchísima gente tiene, claro.
Armas de caza, claro, que no tienen nada que ver, claro, con armas, claro, de guerra, que te permiten cometer una auténtica matanza.
Esto no es Estados Unidos.
Antes de que llegue el primer policía. Pero es verdad que yo creo que todavía se podría ser mucho más exigente con el acceso a las armas de caza, ¿no? A las escopetas, a las pistolas que de tiro olímpico, porque son test no muy exigentes, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. ¿Eso habría servido para evitar lo que ha ocurrido hoy? No lo sabemos. No lo sabemos porque incluso personas que aparentemente se encuentran perfectamente pueden en algún momento hacer algo clic en su cabeza y convertirse en asesinos. Pero yo creo que no está mal abrir este debate, plantearse la posibilidad de pedir controles médicos, psicológicos, mucho más duros de los que se hacen hasta ahora para dificultar que personas que puedan tener algún tipo de perturbación puedan acceder a las armas.
Bueno, el fusil con el que este individuo que ha resultado abatido ha matado al vecino y a un policía local, era un fusil con una munición capaz de traspasar una placa de metal y un chaleco de antibalas.
No, es que ha sido milagroso que no mirara más. O sea, que disparaba cualquier coche que se acercaba.
Exacto, realmente el peligro era de que hubiera habido una auténtica matanza. Bueno, lo tremendo de este suceso es que todo ocurre por un calentón entre un padre y un hijo. El padre
que se lleva una paliza encima.
El padre que le ha pegado una paliza al hijo. El padre con 81 años, me parece, ¿no? 80, 81 años.
81 años, sí.
81.
81. 81 años, que es tremendo, un anciano. Y, bueno, esto recordaría a Puerto Urraco, ¿no? Aquello de Puerto Urraco, ¿te acuerdas, no? Tan terrible, si no fuera porque aquí no hay premeditación, como hubo en Puerto Urraco. Pero nos traslada no solo a la América profunda, sino a la España ya más profunda y más sórdida que cabe imaginar.
No, y menos mal, una vez más, la actuación de la Guardia Civil y de esos policías municipales que otros ha llevado un tiro que no ha muerto de milagro.
Claro,
qué horror.
Ha intervenido también la Policía Nacional, que ha sido la primera en llegar también, y ha utilizado un coche para proteger a...
No, ha podido ser todavía más...
Sí, yo he dicho la Guardia Civil, no sé quién lo ha batido finalmente.
Ha sido Guardia Civil, creo que ha sido la que lo ha batido, pero ha habido la Policía Municipal del pueblo, ha llamado a Puerto Llano y la comisaría ha enviado...
Aquí el séptimo de caballería,
¿verdad? Una patrulla y el coche de la Policía Nacional se ha utilizado como protección, como pantalla de protección para que no disparara a gente que estaba oculta.
Pero uno se pregunta, ¿y de qué discutieron? ¿Cuál fue el motivo de la discusión que pudo calentar los ánimos hasta tal extremo de que este tipo le pegara una paliza a su padre, a su anciano padre?
El padre llama diciendo, mi hijo se ha vuelto loco. Está matando, está disparando a todo el mundo. El padre. Bueno, el relato del alcalde cuando dice que se presenta allí, el teniente alcalde que ha llegado inmediatamente y le han pegado un tiro. En fin, no sé, lo he dicho las cabezas. Propuesta de Carmelo.
Vamos con ella, porque en los últimos días se han producido varios ataques a obras de arte en museos por parte de activistas.
No, esto es una moda que me parece, bueno, incalificable.
Es que no te resistes a contar.
Es que me parece incalificable. Vaya panda de gilipollas. Venga, sí.
Ahora seguimos. Han tirado puré de patatas a un cuadro de Monet en Potsdam, cerca de Berlín. Una lata de tomate a los girasoles de Van Gogh en Londres. E incluso le han dado un tartazo a la figura de Carlos III en el Madame Tussauds, también de la capital inglesa. Todo para denunciar las políticas energéticas. Y a raíz de estos hechos, Carmelo plantea, ¿puede provocar un efecto llamada? Y sí, también hay que reforzar las medidas de seguridad para evitar, por ejemplo, que se puedan introducir líquidos en museos.
Eso es una posibilidad, pero ¿sabes lo que ocurre además? Es que cuando no sean los líquidos será otra cosa, o se pueden hacer pis, me da lo mismo. Hay muchas posibilidades de hacer líquidos. El problema está en que si tú pones cristales hasta en las meninas, es que no vas a ver las meninas como se veía.
Otra cosa sean...
La Gioconda, que hay 15.000 alrededor y ocupa lo que ocupa. Pero un cuadro que te ocupa 5x5...
Sí, la Gioconda tiene un...
Incluso el clima el clima que hay dentro de un museo. Es que al final van a convertir los museos en terminales de aeropuerto.
La Gioconda tiene un cristal de unos 7-8 centímetros, vamos. Un cristal brutal, ¿no? De antibala, antibomba, antitodo.
No, ya pasas por un arco de control en el museo.
Y el museo, efectivamente, tú pasas en un marco de control que te, digamos, que te vigila los objetos metálicos que puedas llevar,
un arma.
Eso es lo que están buscando y nada más. Pero no que lleves una botella con puré o con tomate o con pintura. Porque claro, es que aquí lo que puede suceder, lo que está sucediendo ya es que estos sucesos que han salido en todos los medios de comunicación del mundo, porque claro, se trata de los girasoles, porque estos señores lo que tratan es llamar la atención sobre el cambio climático y todo esto. Oiga, si yo su causa la comparto, pero es que este acto vandálico que usted se ha inventado para llamar la atención, lo que produce es el efecto, primero el efecto contrario, porque, o sea, es decir, oiga, los que están, los activistas del cambio climático son unos tarados. Esta es la primera impresión, esa. Oiga, es que estos del cambio climático son unos tarados, con lo cual los negacionistas del cambio climático pueden decir, mira, nada, pues esos son los de los girasoles y tal. O sea, eso ya es, el efecto ya es perverso. Pero luego hay otro efecto, que es lo que yo explicaba, el efecto llamada. O sea, que otros lo vean y dicen, coño, pues para llamar la atención esto que está saliendo, pues vamos a echar ahora un bote de tomate a, pues eso, a las meninas de Velázquez, o a, que por cierto, efectivamente, son muy difíciles de proteger. O sea, realmente habría que poner, no sé qué habría que poner delante, efectivamente, habría que poner un cristal de también de 8 o 9 centímetros, todo lo que es lo alto que es el cuadro, que es un cuadro enorme, y digo las meninas, y tendría que hacerse con otros muchos cuadros, porque el Museo del Prado tiene obras de un valor incalculable, irrepetible, y que se pueden dañar porque efectivamente no tienen ningún cristal de protección.
Bueno, es que hablamos del Prado, pero en Reina Sofía está el Guernica. Yo no recuerdo que el Guernica tenga un cristal.
Tiene un cordón.
Tiene un cordón, cordón, sí.
Pero claro, un cordón, lo que no tiene es un cordón de policías. Claro,
para que no te acerques.
Que no puede tener 24-7...
No recuerdo que tenga.
Lo que hay es un conserje, un empleado del museo, que está pendiente de que nadie se acerque, de que nadie...
Hacer fotos,
ese señor
no es un geo. Que a disparar con un flash.
Pero efectivamente, no es un boina verde, vamos. O sea, que es lo que es, y que si alguien se empeña, se vienen dos y tal, o tres, pues efectivamente pueden coger el Guernica y hacerle un daño irreparable. Pero es que sí estamos hablando de que ya en los museos de todo el mundo, esto sí que ya es información que ha salido en las últimas horas, en los museos de todo el mundo se están planteando a ver qué hacer, hasta dónde pueden llegar apretando con las medidas de seguridad, porque se temen que estos imbéciles que han hecho lo de los girasoles y lo del cuadro de Monet, pues estén dando ideas y sea un efecto llamada para que todos los tarados del mundo defiendan su causa de esta manera.
Yo creo que el Museo de Cera de Madrid tiene una estrategia, y es evitar que se pueda encontrar la figura que están buscando.
Sí, sí. Qué cabrón. Hay que decir las ironías.
Sí, de sea, yo creo que sí.
Ahora explica si la ironía. Buscando, no, ahora explícalo.
Si vienen buscando a Carlos III, no lo van a encontrar. Encontrar a alguien que se parezca a Carlos III, pero a Carlos III. Y eso con cualquiera de... Es imposible, o sea, es que ni...
Oye, tío, ¿y si es anunciante en esta casa, qué hacemos?
Aquí sobre todo lo que hay es honestidad. Hola, por delante de la publicidad. Yo lo siento por vosotros. Ha sido mi último programa.
Muchas gracias, Olmo.
Un placer. Pero bueno, en fin. Les recomiendo que vayan a visitarlo porque pasaron un buen rato. Bueno.
¿Por intentar ponerte en serio o ya no? ¿O ya es imposible?
No, voy a intentarlo. Dicho esto, volviendo al asunto de que proponía Carmelo, es que realmente yo creo que el problema del cambio climático, la lucha contra las emisiones de CO2, la reducción del combustible fósil, es algo que ya está en la agenda política. O sea, todos los gobiernos de Occidente tienen un Ministerio de Transición Ecológica, de Medio Ambiente. Y no veo la forma en que estas protestas van a servir ni para situarlo más en la agenda, ni sobre todo para acelerar las medidas.
Es que es contraproducente. Es todo lo contrario.
Claro, entonces no veo cómo pero eso puede servir para algo.
Pero es verdad que...
Solo para generar rechazo.
En el caso del Museo del Prado, que es el único museo moderno del mundo cuya seguridad depende de un comisario de policía. Sí. Hay una comisaría en el Museo del Prado y hay un comisario jefe al mando, que es un pedazo puesto la seguridad del Prado, Estoy convencido que todas estas cosas les están preocupando. Ahora, es un marronazo.
No, hombre, es que están con ello.
Pero tremendo.
Creo que es uno de los museos del mundo que más visitantes recibe a lo largo del año.
Claro, imagínate.
Creo que es uno, pero realmente, lo que digo es, si al final acabamos poniendo un antidisturbios en cada sala, los museos se van a convertir en otra cosa. No es solo por el control de entrada, claro, sino porque el museo es un sitio de esparcimiento, de
donde uno está
sentado, disfrutando de las obras de arte con tranquilidad.
Ese es el temor a que yo me refería.
Que evidentemente podría desaparecer.
José María, ese es el temor al que yo me refería, que al final, lo que estamos viendo en los aeropuertos, porque, oye, el terrorismo nos ha llevado a esa situación, a unos controles que te hacen quitarte los zapatos, que poco menos que te tienes que desnudar, que te miran todo. O sea, que eso al final se pueda trasladar a los museos. A lo mejor no, porque, perdón, en un museo no llevas maletas, pero
cuidado, bueno, con los líquidos.
Exacto, cuidado con los líquidos. Con lo cual, esa presión puede derivar en que la gente diga, es que yo, chico, por no pasar ahí el palito, no voy al museo. Y estamos hablando de un lugar, no solo de esparcimiento, sino un lugar de promoción de la cultura. Es un lugar donde se va a disfrutar, no a pasar ahí rigores de seguridad.
Entramos en materia política. Noticia de hace nada, minutos. Novedades sobre la negociación del Poder Judicial, que en teoría está en su recta final. Según adelanta el diario.es, y ha podido confirmar COPE, el PP ha logrado que el PSOE se comprometa a que los jueces que hayan tenido alguna responsabilidad política no puedan ejercer cargos judiciales en los 2 años posteriores a su cese. La medida no tendría efecto retroactivo, informan. Habrá que ampliar, habrá que profundizar. Esto es lo que ha salido hace minutos.
Si eso es lo único que ha conseguido el Partido Popular en la negociación con el Consejo General del Poder Judicial, creo que es un triste bagaje, porque aparte de esa medida, lo otro que estaba sobre la mesa era garantizar que los miembros del Consejo General del Poder Judicial iban a ser elegidos por los propios jueces. Pero por la forma en la que has contado el anuncio, da la sensación de que en realidad ese es el único logro que ha arrancado al Partido Socialista y a Podemos.
La noticia, según lo estoy leyendo...
Porque es verdad que la renovación es inminente.
Según estoy leyendo, la noticia concluye así. Estoy leyendo el diario.es, me lo pasa Alberto. Dice, pese a que la iniciativa ha generado inquietud en algunos miembros del gobierno, en principio no afectaría a 3 jueces. Margarita Robles, Grande Marlaska y Pilar Llop.
¿Cómo? Entonces, si ni siquiera, o sea, una cosa es que
no volverían a su carrera judicial. A ver, si quisieran o yo creo.
Claro. Bueno, yo entendía que, pues peor todavía, porque sí, yo entendía que no afectaba a los políticos que ya habían vuelto a la carrera judicial. Pero si tampoco va a afectar a los actuales miembros del gobierno que son jueces, y que es que me parece...
No, yo mi única duda es si esto de... no es solamente en una dirección. Quiero decir, ¿una juez que ha estado en política, tipo Rosell, podría entrar en el Poder Judicial?
Bueno, lo que dicen ahí es que hoy en día no.
Teóricamente no. Teóricamente no.
Pero es que... ¿y eso sí?
Vamos a ver, yo lo que veo aquí, yo entiendo que lo que se ha pactado es que los jueces que entren en política no puedan volver, o sea, no puedan incorporarse, yo creo que al Consejo General del Poder Judicial, que no puedan volver...
No a su despacho.
Que no puedan volver a la justicia en esos 2 años siguientes.
Pero es que eso es demencial. Pero es que eso, Carmelo, lo que no tiene sentido es que haya casos como...
Por eso digo que es que no sé si es así.
No.
Yo creo...
Es que si solo es el Consejo General del Poder Judicial, peor todavía. Es que insisto, entonces vaya de acuerdo, ha conseguido el Partido
Popular. Pero vamos a ver, un juez que entra en política, deja la política y...
No puede volver otra vez a impartir justicia porque evidentemente, pero bueno, esto ya desde los tiempos de Garzón, y yo creo que el Partido Socialista lo tiene claro. Lo que no puede ser...
¿En ese interín qué hace?
Si tú decides tomar la decisión, no, ni 2 años, ni 3 años, ni 10. Si tú decides tomar la decisión de dar el salto a política, tú ya sabes que automáticamente has perdido tu imparcialidad.
O sea, y luego te llega un caso de corrupción política habiendo sido tú ministro de ese gobierno.
Ya, sí, yo comprendo que esto...
¿Tú crees que Marlaska, que está participando, incluso en el caso de los independientes podríamos tener un debate? Que hayan ido a un gobierno como independientes y decidan no tomar parte en mítines.
Alguien como
Marlaska, que está mojado hasta el tuétano defendiendo el programa del Partido Socialista, ¿puede el día de mañana, de verdad, concebimos como algo normal que el día de mañana vuelva a la justicia?
Bueno,
el Partido Popular exactamente igual, ¿eh? Alguien que ha estado en un gobierno del Partido Popular puede volver a la justicia y podemos confiar en su imparcialidad.
A mí me parece que un juez no se le puede inhabilitar para que vuelva a impartir justicia porque haya pasado por la política en un determinado cargo.
De la misma manera que un periodista...
Lo siento, pero no es... Igual que pasa con los periodistas, ahí tenemos a un compañero que ha sido diputado del Partido Popular y ha vuelto al periodismo, y su discurso es el que es. Yo le respeto mucho. Cuando se metió en política me dije, no me gusta que lo hagas. Pero también te digo que incorporarse... Es que por esa regla de tres, los jueces no entrarían nunca en la política. Y a mí me parece que un juez...
O sí.
Que te diga, un juez tiene una formación... muy importante, que yo creo que esté al servicio de la política, no me parece un mal negocio para el país. Lo digo con toda sinceridad, pero claro, si le dices, si entras en política, macho, ya muérete, que ya no puedes volver a...
¿Macho o hembra?
Bueno,
pues macho, está el tema como para meterte, ¿no?
Es una expresión, no me lo tomas literalmente. Bueno, colega.
Oye, me contaron estos días atrás, en la base de la OTAN, que el ejército canadiense, y hago un paréntesis, te pone el capitán Mr. Tal, Mrs. Tal o It. Anda. Y ya pueden poner qué cosa es. Y incluso el mismo capitán, en X semanas o meses, puede autodefinirse de manera distinta. Tienen un carajal en las órdenes internas, según quien te llegue el papelito... Que lo flipas, cierro el paréntesis.
Pues que se preparen en el cuartel general de la defensa aquí.
En cualquier caso.
Que parece que va a ocurrir lo mismo.
Yo soy de los que, a mí me parece que ya tienen que pacten lo que sea. Sinceramente, a estas alturas, después de, déjame, es que llevamos 4 años con esta gente y están montando un carajal en la justicia de muerte, como bien sabes, por cómo está el Consejo del Poder Judicial y la que tienen internamente allí. O sea, que esto ya hay que resolverlo. La solución es que los jueces no entren en política, no puedan volver. Bueno, pues no sé, quizá pueda ser discutible, pero en cualquier caso, ya, a mí lo que me parece es urgente que encuentren una solución. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Yo soy de los que cree que puede haber mayor proporción de representación de los jueces al elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero sigo queriendo que haya representación del Parlamento.
Muy breve.
Que yo creo que tenemos que escuchar las explicaciones del Partido Popular para saber exactamente si se ha producido o está ya a punto de firmarse la renovación. Si este es el único logro que han conseguido, desde luego tienen que explicar por qué.
Déjame 2 minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
El croata Tomislav Jubenjak ostenta el récord de empujar un coche durante casi 107 kilómetros. Si hubiera tenido el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, igual habría preferido no salir en el libro Guinness ni consultar el manual de cómo superar unas agujetas.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Balay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Ya sabes que el gobierno acaba de aprobar que los hogares con calefacción central puedan acogerse también a la nueva tarifa TUR. ¿Cómo afectará esta decisión a esa macrocomunidad?
Han tenido que aprobar una derrama para pagar los 2 primeros meses de calefacción.
Prueba a permanecer sin móvil varios días. ¿Crees que podrías? ¿Cuándo se traspasa esa línea roja?
Ese instrumento que es el móvil nos lleva a cosas buenas, pero hay un pequeño porcentaje que efectivamente no pueden vivir sin él.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Presupuesto, Nekane.
Hoy ha comenzado el debate de las enmiendas a la totalidad en el Congreso. Se debate entre hoy y mañana los 7 vetos presentados por la oposición, pero el Gobierno está tranquilo porque tiene asegurados los apoyos para superar este primer examen de las cuentas públicas. En su defensa del proyecto, la ministra María Jesús Montero ha sacado a relucir incluso los pactos de la Moncloa.
Ayer se celebraron 45 años de un hecho determinante en nuestro país, como fue la firma de los pactos de la Moncloa. Unos pactos suscritos por los principales partidos políticos que tenían representación en esta Cámara con el objetivo de dar respuesta a los graves problemas que atravesaba el país hace 45 años.
Y Cuca Gamarra, que ha sido la encargada de defender la enmienda del PP, ha denunciado que con estos presupuestos el Gobierno compra su supervivencia con el dinero de todos porque solo pretende asegurarse su continuidad en Moncloa pagando hipotecas a sus socios.
Sus presupuestos generales hipotecan el presente y el futuro de los españoles. ¿Pero para qué? Para comprar el presente y el futuro de Pedro Sánchez. Son las hipotecas generales del Estado.
Olmo.
A ver, yo creo que hace tiempo que el gobierno, lo decía en el avance, ha convertido su necesidad en un discurso dialéctico vacío de contenido, pero que le está funcionando. Esto de comparar la alianza con Bildu, con RC, con el PNV, con los pactos de la Moncloa, me parece...
Sí, un poquito ejercicio de...
Me parece un...
trapecismo.
Sí, me parece una fabulación tremenda, ¿no? Y que sería cómico si no fuera porque... vamos sabiendo lo que hay detrás de esta negociación. Lo que hay son pactos que no tienen absolutamente nada que ver con las cuentas del año que viene, sino que tienen que ver con, por ejemplo, la participación de las selecciones vascas en algunas competiciones a nivel internacional. Tiene que ver también con la reforma del delito de desobediencia. Tiene que ver con la reforma del delito de sedición. Y yo creo que no se puede, o al menos... cuesta trabajo asumir que alguien, un poder tan importante como el Poder Ejecutivo, esté todo el tiempo comerciando con el Estado, comerciando con la ley para mantenerse en el poder. Al final, lo que queda de esta legislatura es una perversión moral que ha provocado que, por ejemplo, veamos como algo aceptable que el líder de uno de los partidos que está negociando con el gobierno sea alguien que está condenado por participar en un secuestro terrorista, como por ejemplo Arnaldo Otegi. O que el gobierno de la nación, que se supone que debe representar el interés común, esté negociando con Oriol Junqueras, que está condenado por sedición y que hace solo 5 años. Y digo lo de los 5 años porque, claro, si el gobierno se empeña en decir que Vox y el Partido Popular son herederos del franquismo, entonces, ¿Oriol Junqueras qué es? ¿Qué es Pere Aragonés, que estaba en la Consejería de Economía cuando se produjo el 1 de octubre? No se puede negociar los presupuestos pegando una patada a la tabla de la jerarquía moral y poniendo por encima una modificación de la ley que evidentemente perjudica a los más débiles, algo que lo que provoca es en el fondo deshacer poco a poco las costuras de nuestras instituciones, de nuestro Estado, para intentar sacar adelante que evidentemente en cualquier clasificación moral que tenga la más mínima lógica debería estar por debajo como es aprobar unos presupuestos. Y esto, a pesar de que parece muy lógico, pues este gobierno, durante los 5 años que lleva en el poder, ha logrado perpetuar este nuevo clima en el que parece que todo vale, que todo da igual y que cualquier cosa es posible negociarla o tocarla, incluso aunque sea modificar el Código Penal para favorecer a tus socios parlamentarios.
Encinas.
Voy a coincidir contigo en que lo de los pactos de la Moncloa no tiene nada que ver con esto. Eso es evidente. Pero citarlos está bien porque los pactos de la Moncloa realmente fueron un acontecimiento importante en una situación crítica y, bueno, pues esta situación es complicada y, bueno, que tiren de mencionar ese acontecimiento, pues me parece pues una forma de aprovecharlo simplemente, pero nada tiene que ver los presupuestos generales del Estado con los pactos de la Moncloa. No puedo estar de acuerdo con el planteamiento que hizo la representante del Partido Popular, Cuca Gamarra, cuando dijo que estaba comprando Sánchez su supervivencia, porque la supervivencia la tiene garantizada hasta las próximas elecciones. No tiene más que prorrogar los presupuestos. Si no se aprobaran, se prorrogan y no tiene el menor problema de supervivir.
Pero es que no está subiendo para un año.
Bueno, no, no.
Es que la intención no es un año.
Bueno, evidentemente. Pero
la intención es después.
Bueno, pero vamos a ver, vamos a ver. Lo que está diciendo, poco menos, es que ella que el gobierno está pactando con los que no le gusta a ella que pacten para sobrevivir políticamente. Y no es verdad. O sea, hemos visto, Ángel, hasta tres años de prorrogar presupuestos. O sea que, y sin embargo, este gobierno, pues oye, ha aprobado todos sus presupuestos puntualmente. Con el apoyo de, bien, todos estos grupos que consideras que es una perversión moral el pactar con ellos. Yo creo que esos grupos con los que yo no tengo ninguna afinidad ni nada que se le parezca, y que soy hipercrítico, pero la legitimidad democrática la tienen. No nos equivoquemos. El Parlamento...
¿Quién ha hecho?
Bueno, no, pero es que pues si tienen la legitimidad democrática, tienes la legitimidad para poder negociar con ellos los presupuestos. Lo que no debes de hacer es negociar cosas indeseables, ¿no? A mí no me parece... Por ejemplo...
O sea, que los indultos no tienen nada que ver con los presupuestos de hace dos años.
No.
¿No?
Joder, yo creo...
No,
tiene nada que ver.
No, para nada.
¿Y la reforma del delito de sedición que se va a plantear dentro de unos meses tampoco?
Pues no lo sé, todavía no lo sé. Yo dudo que se meta el gobierno en ese berenjenal. Lo menciona, pero yo dudo que eso lo haga, porque eso electoralmente tiene...
Cambiando de nivel, y sé que uno se va a acordar a mi padre, y te pido muy brevedad la respuesta. ¿Lo de las selecciones deportivas no tiene nada que ver con los presupuestos?
Sí.
Ah, esto sí.
Y a mí me parece mal. No me parece mal en el caso...
Pero los indultos no.
Escucha, no me hagas un chorro de preguntas sin dejarme responder a cada una de ellas. Que yo no... Yo te digo, el tema de las selecciones deportivas...
Es que viene Julio César con este tema y ahora se está acordando de mi padre.
Se está acordando. Bueno, pues el caso de las selecciones deportivas, que tú lo has mencionado, a mí me parece que el de la pelota vasca puede tener su razón de ser. Pelota vasca. Bueno, oye, el del surf, desde luego no.
¿Los acercamientos de presos no tienen que ver con los presupuestos? Cuando dijo Otegi, hay que apoyar los presupuestos porque nuestro principal problema son los 200 presos.
Bueno, la realidad...
Lo dijo tal cual hace un año, ¿eh?
Sí, lo dijo él, porque él vende ante su parroquia.
Ya, claro. No tiene nada que ver los acercamientos con los presupuestos.
El PNV lo reconoce. El PNV reconoce que durante dos años el gobierno ha estado acercando etarras al País Vasco a un ritmo de 5 por semana.
Pero evidentemente
eso no era casual.
Pero hay que ver...
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que al gobierno hay que exigirle que diga la verdad.
¿Qué etarras?
Está acercando a todos.
Quedan 26. Quedan 26 de 200,
Carmelo. Quedan los más sangrientos.
Perdona. ¿En los más sangrientos y en Riparot?
Sangriento es. Desde luego,
¿y Chapote?
Pero,
¿y Susper?
¿Chapote dónde está?
Pues al lado.
¿En qué cárcel
está? Al lado.
Bueno, pero no está en el País Vasco.
Joder, Carmelo.
Yo creo que es evidente que aquí hay una negociación oculta. Aquí hay una negociación oculta y yo creo que los ciudadanos no se merecen esperar a que pasen 10 años para que Iguren, Agotegui o Sánchez escriban en un libro que hubo una negociación secreta para sacar adelante los presupuestos del Estado. A mí me parece evidente, que en ningún país del mundo civilizado se puede pactar una reforma del Código Penal para favorecer a los delincuentes con los que están negociando los presupuestos.
Vamos a ver.
Es que es de lógica.
Yo te digo,
es una perversión absoluta de los principios básicos de una democracia.
Diré una cosa. Lo que me parece perverso es que se negocien cosas que nada tienen que ver con los presupuestos para sacar adelante los
presupuestos. Como el delito de sedición.
Me parece. Pero por desgracia, esta ha sido la norma en estos últimos 40 años. Cuando no ha habido una mayoría absoluta, lo que se han negociado los gobiernos de todos los colores, no me hagas citar casos muy concretos. Los que se han negociado cosas que nada tienen que ver,
¿seguro?
Que nada tienen que ver. Y me parece mal.
Sí, es verdad.
Me parece mal.
Pero a todos los gobiernos se les ha pasado factura por eso.
Pero yo lo que te...
Y desde luego lo que no podemos hacer, porque haya ocurrido en el pasado, hacer como que ahora no está ocurriendo.
Lo que te critico de tu
intervención. Y lo que no ha pasado nunca,
intervención,
por cierto,
es que a mí no me parece una perversión moral. O sea, los que están en la Cámara de Representantes de este país, los diputados del Congreso, tienen detrás unos votos. Y eso les da una legitimidad democrática. Y eso te permite hablar con ellos de cualquier cosa. Evidentemente, lo que no se debe ni con ellos ni con nadie es negociar cosas indeseables. Eso es, vamos a
bueno,
estar
pues,
de acuerdo.
Pero en eso es que estamos de acuerdo. Yo no estoy diciendo que el problema sea que están hablando con Bildu.
No, estás diciendo que es una perversión moral siquiera...
reformar el Código Penal para favorecer a un delincuente.
Eso es lo que no puedo estar de acuerdo.
Pero es que es
ahora
evidente.
Sí, ahora sí. Julio César Herrero, buenas noches.
Hola, Gelote.
He dado en el poste, con tu tema.
Sí, que me haces de sufrir esto. Hola, Carmelo.
¿Qué pasa, guapo?
¿Qué tal, Salao?
¿Es necesario que estés esta noche?
Sí, esto parece.
Bueno, no. Bueno, no es necesario, pues no. Pero lo tengo que comer el marrón.
Pero lleno ahí. Bueno, adiós.
Bien, por fin podemos dedicar este tiempo a lo que nos apetece.
Vamos, si por ti fuera, tiraba 15 minutos ahí rajando. Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Bueno, que la Comisión del Congreso aprobó ayer una enmienda, lo estaba avanzando Ángel, una enmienda del PNV a la nueva ley del deporte, que reconoce la participación directa de las selecciones autonómicas, como la vasca, en deportes de, comillas, arraigo histórico y social, las tierras. En este caso se refiere a la pelota vasca y al surf. Esto sirve para lo que yo os cuente, porque serán las federaciones internacionales las que contemplen la participación de esas selecciones en las competiciones y, por cierto, solo admiten a las de los países reconocidos por la ONU. Pero el PP dice que es un error histórico y una vergonzosa cesión. Por partes. ¿Os parece que esto es una cesión, Carmelo?
Bueno, una cesión es... y como digo, a mi forma de entender, perversa a medias, pero no en el caso de la pelota vasca, sí que me parece más perversa en el caso del surf, porque las mejores olas no están solo en el país
vasco,
están en Asturias, están en Canarias, están en Cádiz, tú lo bien lo sabes, sí. Ángel, en fin, por tanto, bueno, hay surfistas en toda España, entonces que tengan una federación o una selección, perdón, aparte, a mí no me parece
de recibo. El problema es de la pelota vasca en Navarra, es el siguiente paso, y ya dijo ayer Ortúzar que esto es un hito histórico y que habrá más deportes. Ah, amigo, mi única conclusión es...
Si el deporte es cortar troncos o levantar piedras,
no,
pues
no,
también.
Y él no iba por ahí. Mi única duda es, cuando eso ocurra, si ocurre, y al final se hace como en el Reino Unido, que Escocia, Gales e Inglaterra juegan cada uno con su selección, ¿cada uno va a jugar su liga? Porque claro, aquí el Barça muy independentista, venga, juega la liga catalana y no juega la española.
Pero eso ya se sabe que poderoso caballero es don dinero.
Para eso, muy independentista, mucho el cartelito, pero para eso no somos...
Eso hay que hacer otra pregunta.
Eso se planteó.
Entonces se confirma que efectivamente no es necesario que yo haga la sección.
Correcto.
Ya te lo he dicho.
Bueno, lo que pasa es que has puesto sobre la mesa un tema caliente y estábamos aquí esperando
pero
que
para
llegaran.
Eso tengo preguntas que he parido.
Venga, pues
esta tarde.
Yo solamente voy a decir una cosa.
Parido.
Se lo ha currado esta tarde.
Déjame que diga una cosa. Es que el problema es que la configuración de esa enmienda, la redacción, al hablar de deportes históricos o con arraigo social, abre la puerta a todos los deportes.
Hombre, claro.
A cualquiera. Porque el fútbol. El fútbol entró.
¿El Athletic de Bilbao no es histórico
entró,
y no tiene arraigo social?
No.
El fútbol entró en España
por
las minas de Huelva y por el País Vasco.
¿Y por eso se llama Athletic en inglés?
Por eso.
Claro.
O sea, entonces, el siguiente ya... ¿Qué tiene que ocurrir? Porque yo no por nada, pero los Aizkolari no los he visto yo llegando en surf a la playa.
Se va a mosquear el de Aranjuez o el de Asturias, las dos cosas tienen razón. Dale, Julio.
No, yo estoy muy zen. No, a mí me gustaría que me respondiera Olmo la primera pregunta que hice hace 3 minutos. ¿Es una cesión?
Sí.
Perfecto. ¿Por qué es un error histórico, Olmo?
Pues porque abre la puerta a la segregación de algo que evidentemente simboliza la unidad de España. Y no es casual que los partidos nacionalistas lleven muchísimo tiempo reivindicando la creación de selecciones para sus comunidades autónomas. Es que una de las principales herramientas utilizadas durante el proceso independentista en Cataluña ha sido la plataforma Pro Selecciones, que ha recibido enormes subvenciones públicas de la Generalitat para intentar trasladar fuera un mensaje.
Sí, pero el Barça en la Liga.
Sí, bueno, pero es que... pero ¿alguien tiene alguna duda de que si al final sale adelante esta reforma...
La que manda es la pasta.
¿Va a ser una reforma a medida de lo que quieren el PNV y lo que quiere RC?
Vamos a ver.
¿Para ti, Carmelo, es un error histórico?
No. Yo creo que a mí no me gusta, en el caso, como digo, del sur, por ejemplo, pero ponerle el calificativo de error histórico me parece demasiado exagerado. Lo digo con toda sinceridad. Yo creo que esto, bueno,
no, pues, como dijo Ortúzar, hito histórico. Quien esté en contra,
pero, bueno, ser un ya, error histórico. Pero para mí no es un error histórico, porque no tiene la categoría de error histórico. O sea, no, aquí, o sea, las masas no van a salir a rasgarse las vestiduras por las calles por esto. Esto ya te lo digo yo. Y no creo que vayan a entrar en otros deportes. Decías el fútbol, pues te digo lo que estaba diciendo Ángel. ¿Qué va a hacer el Athletic de Bilbao, jugar la liga con la Real Sociedad, con la Lazio, con el Sestao y con el Alavés? Pues mira, no. ¿Por qué? Porque el dinero no llegaría. Y eso es lo que le pasó a Cataluña, ¿eh? Cataluña lo plantearon. Déjame que te diga, en Cataluña lo plantearon. ¿Y qué pasó? Que alguien con un poquito de cabeza echó cuenta y dice, joder.
¿Nos apostamos algo a que los surfistas del País Vasco van a seguir participando en los campeonatos nacionales?
No, creo que no me juego nada. Pues te digo, pero bueno, pero. Pues si estoy diciendo que el surf es una equivocación.
Vale, Julio, que no te dejan.
Ya. ¿Cómo se sabe y quién decide qué deporte tiene arraigo histórico y social?
Lo que necesita el PSOE.
O el PNV.
Bueno, sobre todo el PSOE. Porque el PNV solo, si no tuviera delante a un partido que necesita sus votos, no podría hacer nada.
Bueno, yo creo que lo decide la lógica. O sea, la pelota vasca sí tiene arraigo social, se llama vasca. Se llama vasca, o sea, algo es... Se llama vasca en todo el mundo, además, ¿eh?
Yo tengo miedo de que algún día los franceses nos quiten la tortilla francesa.
Sí. Pero, escucha, pero...
Y el corte inglés.
Eso tendría sentido que nos lo quitara el Reino Unido. Pero, o sea...
Los primeros vascos en la costa de Hawái con la...
Otras actividades deportivas propias del País Vasco sí tienen arraigo social, los Aizkolaris y todo esto, pues bueno, pues eso está ahí, y el de Cádiz, los Aizkolaris, pues no le llega mucho, la verdad. Entonces, bueno, eso podría repetirse el fenómeno en esos otros deportes. En los demás, creo que no, ni siquiera les interesa.
Ortúzar ha dicho que esta enmienda supone que las selecciones vascas puedan competir con otras naciones.
Claro.
¿Desde cuándo las competiciones son entre naciones?
Bueno,
donde yo sé, son entre países.
No, pero no. Por ejemplo, en el Reino Unido juega,
hay tres.
Sí, juega Inglaterra, Escocia,
Gales. Y Gales.
Sí, pero es verdad que cada uno juega su liga interna.
No, Irlanda del Norte.
Irlanda del Norte, efectivamente. Sí, sí. O sea que...
Claro.
Y por decirlo de alguna manera, y no pasa nada.
No, sí pasa, luego no son capaces de llegar a...
No llegan a las finales, cuarto, ¿no? Porque claro, no tienen, digamos, los mejores en un solo equipo. Pero bueno, pero nadie considera que el Reino Unido esté desunido, no esté especialmente desunido por eso.
Pero no compares a los equipos de Gales o de Escocia con los equipos de Inglaterra.
Es más,
¿dónde están el Liverpool? ¿Dónde están el...?
Bueno, Escocia no tiene mal, no sé, yo no de fútbol es que tampoco puedo pontificar.
No, Escocia tiene una liga pésima.
¿Es esto más un gesto sin aplicación práctica para los nacionalistas más recalcitrantes?
Pues yo creo que es un gesto no sin aplicación práctica, sino como una demostración de que estamos en ello y, bueno, dame otros 4 años más.
Sí, sí. Pero, yo creo que...
O sea, que es un futurible.
Sí, yo creo que no tiene... Es un gesto que queda muy bien, que le queda muy bien al PNV, pero a mí me parece que trascendencia... Cero.
A mí me gustaría creeros, pero de verdad, viniendo de donde venimos...
No, pero si yo he dicho que esto es un futurible para seguir...
Claro, viniendo de donde venimos, hay que tener en cuenta que todo el proceso empezó con unas declaraciones de Zapatero en un mitin entre el PSC, diciendo que iba a haber un nuevo estatut y que saldría... Así empezó.
Aceptaré.
O sea, yo no me tomaría tan a la ligera cambio.
No hay que tomarse a la ligera.
Ha sido durante años una de las mayores...
Pero en el País Vasco existe una convicción social y política... mayoritaria, tremendamente mayoritaria, de que no pueden estar mejor que como están ahora.
Sí, bueno, pero es que ¿sabes qué pasa? Que hace 15 años...
Y eso es lo que importa, porque lo que importa...
Hace 15 años en Cataluña... Hace 15 años en Cataluña pasaba exactamente lo mismo.
Dos minutos.
Torra, Puigdemont, eran unos frikis dentro de Convergencia Democrática Cataluña. Eran. No, en aquellos años...
Queda minuto y medio.
Ni en sueños habrían pensado en llegar a ese punto.
Una pregunta más, Julio.
Si alguna federación internacional cambiara de opinión, por la razón que fuera, vete tú a saber, para eso está el lobby, ¿habría sido entonces una cesión?
¿Cómo?
que si alguna federación internacional permitiera que participaran en competiciones internacionales, pues por la razón que sea, entonces en ese momento sí habría sido una cesión.
Es que eso no va a ocurrir en el corto plazo, porque entonces se abre una caja de Pandora insoportable para el mundo entero.
Vale.
Creo.
¿Pensáis lo mismo?
Sí.
No veo yo a Francia permitiendo que los corsos...
Hombre... Ni a Italia la Padania frente al sur, ni claro.
Cada uno tiene su cruz.
No te creas, es que yo creo que en España tenemos todas,
que tienen en el País Vasco de surf, que tienen una federación antes incluso que la nacional. Mira, escucha ¿qué? Esto, que nos tenemos que ir ya. Toñi. ¡Vamos!
Madre. ¿Cómo están las cabezas? Hemos empezado con esa frase y terminamos igual o peor. Carmelo, gracias.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Olmo, cuídate. Julius.
¿Qué?
Que te pires. Hacer ahí a las cosas. Mira, unas olas estupendas para hacer surf en Nazaret, Portugal. Venga, adiós.
Surfing USA.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ruth González Collantes, psiquiatra en la Sanidad de Castilla y León. Y el desarrollo legislativo de la llamada ley trans. Esta ley, ¿usted cree que ampara la probabilidad de algún tipo de fraude? ¿Protege a los menores?
Esto va en contra de toda la protección que hemos intentado hacer siempre de los menores. Veo, sobre todo, la adolescencia como la parte más crítica de la vida. Cualquier pequeña cosa que pase en esa época va a hacer grandes impactos en su vida y unos impactos a veces de no retorno.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Editorial.
Cadena COPE.
La necesidad de Pedro Sánchez de conseguir el apoyo de Bildu para aprobar los presupuestos generales del Estado está dando pie a que esta formación política heredera de ETA ponga sobre la mesa de negociación una reivindicación especialmente grave para España: la salida de la Guardia Civil del País Vasco y de Navarra. Una propuesta que hay que relacionar con la política de acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco. En la actualidad, solo 26 presos etarras permanecen repartidos por otras cárceles de España. Ahora Bildu, sabedora de la debilidad y de las cesiones que Pedro Sánchez tiene que hacer para mantenerse en el poder, ha intensificado su estrategia de presionar al Ejecutivo ante la posibilidad de un cambio de signo en el futuro gobierno de España, con una campaña demagógica en la que se pide la salida del cuerpo armado con el lema «Es tiempo de paz», como si la presencia de la Guardia Civil fuera la causante de conflicto en esos territorios. Dirigentes del Instituto Armado reconocen que sus efectivos en el País Vasco y Navarra se han reducido ya significativamente en los últimos años, situación que también ocurre en Cataluña. Si ha habido un cuerpo de las fuerzas de seguridad del Estado que ha sufrido el terrorismo de ETA y ha trabajado para llegar a su derrota, ha sido la Guardia Civil. Su salida del País Vasco y de Navarra supondría una inaceptable claudicación y una victoria de los herederos de ETA y una quiebra profunda de la democracia.